COPE Segovia.
Estar informado.
APIC, ASEAC, Colegio Oficial de Arquitectos Coacile Segovia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Segovia, Murprotec, Maderas e Impregnaciones Maín, Construmat, Velázquez y Sabica Solar te ofrecen el especial de construcción.
Buenas tardes, Segovia. Tenemos eso, especial de construcción hoy en este espacio y hay un invitado en el estudio, pero antes de saludarle, quiero conocer los consejos que nos trae Murprotec con su director aquí en Segovia, Ángel Cano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón. Cuando aparece una humedad estructural, hay que ponerse en manos de profesionales desde el primer momento. Las humedades por capilaridad, filtración lateral en muros soterrados y condensación son un problema permanente y no desaparecen con soluciones caseras, pues, por ejemplo, como deshumidificadores, pinturas antihumedad, cámaras de pladur que lo ocultan. Esto suele enmascarar el problema, pero no lo elimina de raíz, por lo que supone una pérdida de tiempo considerable.
Y también, Ángel, tengo entendido que no solo pérdida de tiempo, que es importante, el dinero, nuestro bolsillo, ¿qué debemos hacer al respecto?
Claro, efectivamente, porque habría que repetir las actuaciones y por eso no es lo suyo y se debe acudir a profesionales técnicos especializados que realicen un diagnóstico exhaustivo para dar con un tratamiento que sea personalizado y, sobre todo, lo más importante, que sea definitivo. En Murprotec te ayudamos a acabar con las humedades de forma garantizada al 100%.
Gracias, Ángel Cano, director de Murprotec en Segovia. Escucha estas recomendaciones y vamos con más.
Herrera en COPE.
Segovia.
Estar informado.
Lupa Supermercados, tus vecinos de confianza.
Solo el martes 5 en Lupa Pescadilla de Costa del Cantábrico, el kilo por 5,95.
Sumérgete en el mundo de la ciberseguridad. Ven al primer congreso de hackers en Segovia, el 14 de noviembre, en CIDE. Una oportunidad única para escuchar al coronel Pedro Baños, Carlos Seisdedos y Enrique Pérez de Tena, que hablarán sobre ciberinteligencia, geoestrategia y ciberespacio. Además, expertos en fraudes digitales como Juan Carlos Galindo, Andrés Naranjo en ciberinteligencia y Pablo Fernández en reputación online compartirán su experiencia. Y no te pierdas el showroom con innovaciones tecnológicas. Regístrate gratis en congresodehackers.es y vive este evento único.
En el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Segovia te ofrecemos la garantía y profesionalidad de expertos cercanos y de confianza para tus proyectos de construcción, rehabilitación y reformas. Proyectos y dirección de obras, informes y valoraciones, asesoramiento técnico, certificados energéticos, gestión de ayudas, licencias. Contrata un arquitecto técnico colegiado que garantice la calidad, seguridad y eficiencia en tus proyectos. Visítanos en calle Los Coches 5, primero B.
Herrera en COPE.
Segovia.
Estar informado.
En octubre lanzábamos un nuevo espacio en esta emisora, que es el especial de construcción. Todos los martes venimos hablando de este sector tan importante en nuestro día a día y con el que convivimos. Nos hemos dejado muchos asuntos de actualidad en el tintero y por este motivo anuncio ya que durante el mes de noviembre los martes van a volver a ser para hablar de construcción. Nuestro primer invitado fue Javier Carretero, presidente de APIC, la Asociación Provincial de Industrias de la Construcción, y hoy, un mes después de su primera intervención, le queremos saludar de nuevo porque está en nuestros estudios de COPE Segovia. Javier Carretero, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado este mes? Y si hay, de verdad, muchos asuntos que tratar y actualizaciones desde tu primera intervención.
Hombre, siempre hay asuntos, pero bueno, en el momento que estamos, lo primero, desde la asociación y desde la directiva de la asociación, pues queremos manifestar la solidaridad con todos los afectados por el Dana. Son fenómenos meteorológicos que son, como hemos visto, devastadores, con consecuencias durísimas, y que, bueno, espero que los esfuerzos de recuperación y el apoyo a todos los damnificados tengan la fuerza necesaria y puedan superar esta crisis, que creo que va a ser una crisis que vamos a arrastrar durante mucho tiempo en España.
Me parece un mensaje correcto. Y venga, me lanzo yo a la piscina, Javier, porque durante este mes decía que sí que ha habido actualizaciones. De hecho, justo el día después de tu intervención, he estado consultando, fue cuando se aprobó en el Pleno la creación de una mesa técnica y política para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que justo veníamos de hablar el día anterior. Ayer en el Pleno también se informó de la memoria vinculante, la normativa y los planos de calificación del suelo urbano y urbanizable de este plan general que he mencionado. Lo elaboró un ingeniero municipal, y la duda que nos surge a todos escuchando esto, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para que la revisión y tengamos un nuevo plan general de ordenación urbana sea realidad?
Hombre, hablábamos en su día, se ha empezado con las mesas de trabajo. Lo que tiene que haber es una revisión del plan para que efectivamente todas las zonas de las que siempre hemos hablado, sector 1, sector 2, Prado Bonal, Las Lastras, Regimiento, pase a la acción con las viviendas que se quiere construir, viviendas, zonas industriales, porque hablamos también de Prado del Hoyo, sí. y que todo llegue a un puerto. Que hablamos de plazos, pues plazos, hoy un día hace poco, creo que fue al alcalde, que no era una prioridad la revisión del plan general en este momento, que se iba a hacer durante la legislatura. Pues si han comenzado las mesas de trabajo, yo no calculo que esto sea antes de, vamos a ser muy, muy optimistas, mínimo un año o dos años. No hablamos de que esto sea de hoy para mañana. Entonces va a ir lento, y siempre hemos dicho que vamos tarde y no podemos ir siempre a la zaga de la demanda y la oferta de la vivienda. Llegamos cuando la oferta se ha acabado, es cuando queremos que haya vivienda. Entonces tenemos que ir un poquito más por delante de lo que pide el mercado.
Y Javier, durante este mes de especial construcción, que hemos tratado verdaderos temas interesantes en estos micrófonos de vuestro sector, creo que todos coincidíais en algo. Y es en la lentitud de la oficina de urbanismo, en esas licencias que vosotros necesitáis en vuestro día a día, y muchas veces el cliente ve cómo se retrasa un proyecto por el retraso de la oficina de urbanismo y no por vuestro trabajo.
Sí, efectivamente, hombre, por nuestro trabajo hay que diferenciar nuestro trabajo y el de los arquitectos.
Sí.
O sea, los arquitectos presentan unos proyectos, que esos proyectos la oficina de urbanismo es la que les tiene que dar el visto bueno para tener una licencia. Entonces, para un constructor es tan importante el proyecto de una vivienda unifamiliar, porque el que hace una vivienda unifamiliar es su trabajo de un año, que para el que pide 80 viviendas unifamiliares o 90, que es su trabajo, es el dinero que ha invertido en comprar ese solar, y que si se le tienen pues un año o año y medio parado, le puede buscar la ruina. Y eso nos afecta en que hay inversores de fuera de Segovia que cuando les dices en Segovia una licencia, ¿cuánto tarda? Un año, vale, pues me voy a Ávila, me voy a Burgos o me voy a Salamanca.
Yeah.
Porque yo no puedo invertir en Segovia 2 millones de euros en comprar un solar y tenerlos apalancados durante 2 años. Es inviable. Y nos ha pasado, o sea, ha pasado con solares de gente que nos viene a preguntar, oye, este solar en el casco histórico, ¿cuánto me calcula? Digo, yo no te garantizo que antes de un año tienes licencia. Y me parece poco. Pero bueno, dice, yo no puedo esperar un año y apalancar 1 millón, 2 o 3 millones de euros durante 2 años. Entonces, se van a otra ciudad y esto está a la orden del día. Y por eso la oficina de urbanismo hay que agilizarla. A día de hoy sigue prácticamente como seguía. No sé si porque están sacando trabajo atrasado o porque no hay personal, pero lo que tenemos claro es que no hay personal. Porque han salido hace poco 2 plazas o 3 plazas de técnico, pero que todavía no han salido ni a concurso. O sea, se ha aprobado que salgan a concurso las plazas. O sea, esas plazas no van a estar cubiertas antes de, vamos a poner, 6 meses mínimo. Claro. Entonces, pues tenemos el problema de siempre, personal en urbanismo.
Ahora vamos a escuchar al alcalde José Mazarías, porque aprovechábamos una de sus visitas a este estudio para comentarle esta problemática que nos habéis trasladado desde el sector de la construcción. Pero antes, una pequeña duda. ¿Todo depende del personal para agilizar los trámites?
Depende del personal y de la aptitud del personal. Es importantísimo. O sea, acudir a urbanismo y que la respuesta nada más entrar por la puerta es quiero hacer y la respuesta del que tienes enfrente sea no, es algo que es que yo lo he hablado con bastantes arquitectos muchas veces, que es todo negativo, es todo ir a buscar la puntilla. Entonces depende del personal y de la actitud. Y esa actitud la llevamos arrastrando 20 años y hay que cambiarla.
Mira, vamos a escuchar ya a José Mazarías hablando sobre que se ha agilizado la labor de esa oficina de urbanismo a la que estamos referencia.
Vamos a preparar la revisión íntegra del plan general todos juntos, a la vez que sentimos la necesidad, la obligación y la responsabilidad de reactivar, como estamos haciendo, la oficina de urbanismo. Miren, hay un dato que yo quiero expresar a través de estos micrófonos. En este momento, en 15 meses que este equipo de gobierno lleva en el ayuntamiento y con los problemas consabidos del departamento de urbanismo, hemos dado licencias de obras para construir 258 viviendas en 15 meses es un récord. Es un récord porque si yo multiplico esa cifra por los 20 años que han estado otros equipos de gobierno funcionando, hoy tendríamos más de 5.000 viviendas a disposición del público, no tendríamos las carencias que tenemos.
Javier Carretero, como presidente de APIC, que seguramente manejes más cifras que nosotros, no sé si esos datos acompañan y respaldan este discurso.
No te sé decir si son 258 o 240. Andarán por ahí las licencias concedidas. Pero de esas licencias, 115 viviendas aproximadamente. Te hablo de una promoción, sí, de 90, otra de 15 y otra de 9. Vienen arrastrándose desde el año 2022. Es decir, han tenido unos plazos de entre 20 y 30 meses para conceder licencia. Y si a esas 258 le quitamos estas 120 y le quitamos 93 del Somacil, que curiosamente va a hacer 93 viviendas en la calle Valdevilla, y ha tardado en obtener licencia, creo que ha rondado 3 o 4 meses, pues estamos en 70 viviendas, al final, que han sido de esta legislatura pura y dura. Ya. Entonces, pues un dato no, más o menos normal. Pero me parece curioso que si tengo aquí viviendas pedidas en Segovia de 10 apartamentos pedidos en agosto del 2023, 10 meses. Una vivienda en Zamarramala, 10 meses. Una vivienda en Zamarramala, 4 meses, algo normal, también te lo voy a decir. La rehabilitación del Palacio de Mansilla de la IE, 8 meses. Entonces, estamos dentro de esta legislatura en plazos superiores a 6 meses en todos los casos. Ya. En todos los casos, entonces. Y curiosamente, lo que te digo del Somacil, 93 viviendas, 3 meses. Me parece curioso. Me parece curioso que es algo que los arquitectos deberían de plantearse. O sea, un proyecto que viene hecho por unos técnicos está en 3 meses y los que presentamos los arquitectos de Segovia y los constructores de Segovia se nos van a 12 meses. O los arquitectos de Segovia son muy malos, que tengo la constancia de que no es así. O los de fuera son cum laude.
Hay privilegios, estás diciendo, Javier.
Pero debería tomar, no es algo que nos competa a nosotros, es algo que debería, sí, de tomar cartas en el asunto el Colegio de Arquitectos y ver qué pasa con los proyectos que estos presentan, que son proyectos que siempre vuelven con 10 pegas, con representar otra vez el proyecto. Entonces, pues que lo que te decía, que es que no puede ser todo no y a todo poner pegas, porque creo que hay un camino mucho más fácil para sacar una licencia adelante y que no es el ir y venir al ayuntamiento constantemente.
Los futuribles de poco valen, pero únicamente preguntarte, Javier, decía el alcalde que si se siguiera el ritmo de estos 15 meses que han estado este equipo de gobierno, el problema habría quedado resuelto. No sé si es del todo cierto.
Y si seguimos el ritmo que se seguía en el año 2005, que hablábamos de 400 y pico licencias al año, pues se estarían haciendo 40.000 viviendas. El ritmo es el que nos marque la oferta de suelo, la oferta de vivienda, y lo que tenemos que tener claro que en Segovia ahora mismo nos estamos quedando sin suelo urbano. Creo que quedan en la zona de Plaza de Toros para construir unas 300 viviendas y tenemos que tener en cuenta que el sector hay 1 y 2, perdón, el de la zona de las piscinas y la zona del lago, sí, tenemos para construir unas 4.000, 5.000 viviendas. Ahora mismo, si te quieres hacer una vivienda unifamiliar en Segovia, no tenemos ningún sitio en Segovia para construirla porque el plan general en este momento no lo contempla. Entonces, no se trata de que en estos sectores sea todo vivienda unifamiliar, como yo he dicho, porque viven la vivienda familiar, se la puede comprar el que la pueda comprar. Claro. Pero tendrá que haber zona para todo tipo de vivienda. Vivienda en bloque, vivienda unifamiliar, y hay que hacer y construir lo que pide la demanda. O sea, si la demanda pide casa con una habitación para el gato, tenemos que hacer una habitación para el gato. Si tenemos que hacer un cuarto de bicicletas, tenemos que hacer un cuarto de bicicletas. Yeah. Porque lo que no podemos hacer son viviendas para las familias que ahora mismo tienen 1 y 2 hijos, viviendas de 5 dormitorios de 180 metros cuadrados. Porque no.
Que son las que tendrían el permiso ahora mismo
en esos
zonas,
sectores son las que tendrían sectores el permiso, efectivamente. Y esas viviendas no las comemos. Yeah. Entonces hay que hacer lo que se demanda. Y el cambiar una normativa de ese tipo no puede retenernos en la Junta de Castilla y León, en Segovia con el Plan General, 2 o 3 años de burocracia, porque es algo inviable.
Te voy a pillar un poco a contrapié probablemente, Javier, pero creo que vas a salir bien del asunto. Claro, todos los meses tenemos la visita aquí del alcalde José Mazarías y quería pedirte si le quieres dejar alguna cuestión. Esto prometo que no está preparado y por eso a lo mejor a Javier ahora se está rompiendo el coco para encontrar la pregunta idónea. Pero, ¿qué le dirías al alcalde de la ciudad, José Mazarías, en la próxima visita que haga nuestro estudio? Que si no me fallan a mí las cuentas, tiene que ser la semana que viene.
Hombre, solo le puedo decir una cosa, porque nuestro propósito es que la Oficina de Urbanismo funcione. Entonces, para que la oficina de urbanismo funcione, lo que necesita es personal inmediatamente. Personal que se ponga manos a la obra, pero empezando, no te voy a decir de cero, pero sin coger los vicios que la oficina de urbanismo trae de atrás. Es algo complicado, ¿eh? O sea, el entrar en un trabajo donde todos tus compañeros o parte de tus compañeros arrastran unos vicios, pues tú vas a ese vicio. Sí. Entonces, necesitamos una oficina de urbanismo con más personal y personal que tomes la iniciativa ellos mismos. Es muy importante y esto, bueno, me viene trasladado de varios sitios que es lo que necesitamos ahora mismo y que estas 250 viviendas pasen a ser 250 viviendas al año y 250 viviendas al año con un plazo de 3-4 meses, que es algo normal.
Lógico, 3-4 meses.
Recuerdo que en el año 2006-2007, en pleno boom inmobiliario, nos quejábamos cuando las licencias de urbanismo tardaban 3 o 4 meses, que era el plazo que tardaban en aquel entonces.
Ya. Yeah.
Entonces, pues bueno, vamos a volver, en el peor de los casos, a esos plazos.
Sacaremos este fragmento. Javier Carretero, ¿hay más asuntos de actualidad que no te competen? Estamos hablando mucho del CIDE, del CITAR. Hombre, quizás el CIDE, ¿no?, como construcción que se levantó allá por 2006, ¿era?
Bueno, se comenzó yo creo que en el 2006-2007. Fue una obra, bueno, que se empezó en pleno boom inmobiliario con unas pretensiones que había en aquel momento para todo el mundo, pues mucho más altas de las que al final se pudieron realizar. Y al final fue arrastrado por todo lo que arrastró al sector de la construcción. Comenzó una empresa, que esa empresa dio concurso a acreedores, se pasó a otra empresa que también dio concurso a acreedores. O sea, fue como una bola que siguió el ritmo que llevaba el sector o que no pudo aguantar el sector en aquel momento. Pero bueno, que 20 años después, aproximadamente, siga un edificio que se ha empezado a usar este mismo verano, pues habrá que tomar alguna medida para usarlo. Nosotros no somos quienes para decir cómo y de qué manera hay que usarlo.
Te he puesto el capote, pero era solo para mostrarlo.
Quería hablar del tema de Padre Claret, que ha sido muy...
¿De la Avenida Padre Claret?
De la Avenida Padre Claret.
Ya me dijiste la última intervención...
Creo que lo hablamos el último día.
Lo sí. Hablamos el último día y me dijiste que son parches.
Sí, son parches, está claro. Son parches en lo que Padre Claret no se utilice. Mira, es que vivo por ahí, esta misma mañana bajaba por Padre Claret y qué más claro para ver que cuando se hizo Padre Claret no estaba previsto que pasasen autobuses por esa avenida. Porque subía un autobús y bajaba otro y no cabían.
No cabían.
Efectivamente, entonces, o el ingeniero que lo hizo era muy torpe, que no creo, o cómo no va a tener en cuenta que se van a cruzar dos autobuses, como claro. Si en Madrid por el Paseo de la Castellana no caben dos autobuses, pues no.
Claro.
Entonces, si no está pensado para que pasen 300 autobuses diarios, solo porque no se pueden cruzar, imagínate por el peso que aguanta ese suelo y que no está preparado para ello. Entonces, creo que Padre Claret, lo que se están haciendo son parches.
¿Pero habría que desviar el tráfico pesado, entonces, para que no pasase por allí?
Claramente. Habría que desviar el tráfico pesado si no se piensa tomar otra medida con el suelo. Ya leí también que iban a pedir sí. A la Junta de Castilla y León una autorización para poner asfalto. Creo que nosotros llevamos, pues yo creo que lo he dicho en innumerables ocasiones, como hay muchas cosas que digo en innumerables ocasiones y luego, bueno, al final, en muchas, por desgracia, tenemos razón. La única solución es asfaltarlo.
Ya.
Asfaltarlo, hacer las actuaciones necesarias para asfaltar Padre Claret. Vamos, te lo digo yo y lo he consultado con muchos técnicos, que yo me limito a transmitir lo que hablo con técnicos y con gente que, bueno, que conoce el tema. Y creo que es la única solución para que Padre Claret pueda funcionar con vehículos pesados, pero bueno, también limitándolos, ¿eh?
Sí.
La verdad.
Javier Carretero, presidente de APIC, un placer que estés participando en este especial de construcción y nos seguimos escuchando. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.